el recorte de los 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales para supuestamente otorgárselo al Hospital Civil de Tonalá es solamente el reflejo del conflicto político entre el grupo de la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. El recorte de los 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales para supuestamente otorgárselo al Hospital Civil de Tonalá es solamente el reflejo del conflicto político entre el grupo de la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. Un conflicto que tiene una larga historia y que ha tenido altibajos a lo largo de los últimos años y que está digamos, en su punto más candente y que seguramente tomará mucho tiempo para resolverse. Ese es el asunto que hoy tiene en tensión a la universidad y al gobierno en el estado de Jalisco.
Pero el otro gran tema de esta semana aquí en Jalisco fue nada menos que el tema del recorte, y la ODG nos pone este tuit, comunicado oficial. En la ODG rechazamos el recorte de 140 millones al presupuesto universitario aprobado para 2021 como represalia ante la decisión de posponer el regreso a clases presenciales. Yo no estoy seguro que ese sea realmente el motivo. El presidente dio el primer arrimón, digamos, por decirlo de alguna manera, con esa mención que hizo de Raúl Padilla en la mañanera en Puerto Vallarta el lunes anterior a que esto sucediera. Esto sucedió el viernes. Entonces, me parece que más bien ahí hay una ruptura, Enrique.
Sí, una ruptura clara entre la Universidad y el Gobierno de Jalisco. Ahora, creo que es un grave error por dos asuntos. Uno, siempre, o al menos yo personalmente, siempre voy a estar en contra de cualquier recorte en materia educativa. Si hay que presionar por mayor transparencia, que se presione por mayor transparencia, pero al final los recortes lo termina impactando en la ciudadanía, termina impactando en quienes entran a las aulas o en la cultura, en este caso en el museo, creo que es de ciencias ambientales.
De ciencias ambientales.
Bueno, uno. Y dos, no es posible que se cambie el presupuesto así nada más. El presupuesto es un acuerdo, es un pacto. Se gastan las cosas de esa manera, pero no puedes a medio camino decir, ¿sabes qué?
Ejercicio a medio año, Jaime.
No, ahora ¿sabes qué? Le voy a pasar 140 millones acá.
Otra cosa es argumentar.
Si eso lo hace López Obrador, estaríamos.
Argumentar una prioridad de salud, quitando a un tema de educación, a un tema de cultura, a una obra que está a punto de terminar su primera fase y empezar a recibir gente, a dar servicios. A dar servicios de cultura para meterlo a un hospital, que
pero
es muy importante.
Es
muy importante.
¿Dónde le duele a Raúl? Ahí písale.
Hace falta mucho. Métela ahí. Cuando te gastas un dineral, por ejemplo, en comunicación.
Por lo pronto, desde que empezó el proceso electoral, cuando hubo un distanciamiento entre el grupo político de la Universidad de Guadalajara y el partido gobernante Movimiento Ciudadano y el gobierno del estado. Hoy este conflicto ha llegado a este planteamiento que ha hecho el gobernador de recortarle dinero al museo para dárselo al hospital como si fuera pasárselo de una bolsa a otra de la propia universidad, a lo cual el día de hoy ha respondido el propio rector general de la universidad diciendo que no se va a quedar de brazos cruzados, que va a convocar al Consejo General y que movilizaría a la comunidad universitaria para oponerse a este recorte y esta afectación a la autonomía de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo la ves?
Casi no respiraste, y además yo creí que nos ibas a hacer un resumen de tu artículo y dije, ahorita se sigue y ya no vamos a poder decir nada.
Se sigue y nos vamos de corredito, ¿eh?
Se sigue y dije, no, ya, listo, ya no hay nada más que decir. Yo todo lo que diga David está bien. Y además pensé que ibas a resumir el tema no en el conflicto Alfaro Padilla, sino en el conflicto mi villano favorito versus Shrek, que es algo que todavía no hemos visto, ¿no?
Que nos esté viendo Ricardo, ¿eh? Que le pasen el resumen a Ricardo de la intervención de Ibabel, por favor.
¿Qué? Pues es el rector favorito.
Shrek, mi villano favorito.
Pero, a ver, pero ya serios.
Ya serios. No, en serio, yo creo que
este es el tipo de cosas que los vecinos podemos burlar de ellos.
Sí, hay que separar dos cosas. Uno es el tema del cambio de un recurso del museo con el discurso de que va para la salud a un hospital que no va a operar por lo pronto en los próximos 5 años, porque le faltan miles de millones de pesos a este hospital.
Y para,
¿no?,
que, según nos explicó David en su artículo sesudo, los recursos ya están.
Ya están.
No se necesita derivar más recursos.
Hay una pequeña deuda de 6,000+ millones de pesos, de la cual creo que podrían tomar una parte para el hospital.
No, bueno, es que parte, fíjate, curiosamente, parte del recurso que venía al museo era de la deuda. Ajá. ¿Cómo? De repente el gobierno dice, ¿sabes qué? Siempre no te lo voy a dar de la deuda, te lo voy a dar de una partida federal. Hacen todo el cambio de protocolos, parece la partida federal, y luego les dicen a medio año que trae subejercicio, lo cual es verdaderamente absurdo. Es decir, él dice, a lo que voy, ¿por qué cambia el recurso? Es cortarle el dedo chiquito, la uña, el dedo chiquito a Raúl Padilla.
¿Dónde
le pego a Raúl Padilla que le duela el dedo chiquito, que es el museo?
Oigan, yo voy a hacer la pregunta del abogado del diablo. O sea, lo que decías de la pregunta, que es como una pregunta muy tramposa, pero entonces, ¿prefieres museo que hospital? Es una pregunta muy tramposa. Es una pregunta muy tramposa. Pero es que así la pones.
Es un falso dilema. Es un falso dilema, pero que está funcionando la calle.
Claro. Es que es una pregunta muy buena para lanzar, porque la gente dice, oigan, estamos aquí en pleno problema de salud, pues es importante que los recursos se vayan a salud. Cosa que, por cierto, no sucede en el ámbito federal, ¿eh? Ahora el IMCO acaba de sacar un estudio diciendo que más de 100,000 millones se le han aumentado a la CEMER, a la de energía, y en cambio se le hay un 2% menos para salud.
Claro.
Ajá, ¿qué te parece eso? Bueno, pero en este caso es diferente, porque además en este caso te estás metiendo con la autonomía de una universidad, ¿no? O sea, podría ser que como gobierno dijeras, tengo que reacomodar mis recursos y eso se vale.
En el mes 8 aprobado, que ya está comprometido. La verdad es que es solamente, como dice Diego, pues es una provocación, una afrenta a, digamos, el líder moral, político de la universidad.
¿Y por qué gana Alfaro?
Con ganas
Alfaro
de...
le entrega la uña del dedo chiquito al López presidente. Obrador, y diciéndole, señor presidente, aquí está en bandeja la uña de nuestro enemigo.
La ofrenda de la gran Tenochtitlan.
Es un guiño también al presidente.
Me gusta cómo le hace Diego, ¿eh?
Hubo una editorial que me pareció interesante de Jonathan Lomelí a propósito de este conflicto, donde dice que efectivamente es un guiño al presidente para justamente decir, bueno, no en todas estamos enfrentados, en algunas coincidimos y en una de ellas es justamente nuestra animadversión con el cacique, el jefe político de la Universidad Pública del Estado, y por tanto en esta vamos juntos porque es el que se opone al regreso a clase.
Claro.
Cuando en realidad son más temas, pero ciertamente la evidencia científica le termina dando la razón a la Universidad de Guadalajara, porque tampoco regresan ni la UNAM, ni el Politécnico, ni la UAM, ni ninguna universidad significativa de este país.
No.
Es más, estamos discutiendo si deberían de regresar las escuelas secundarias, preparatorias y primarias.
Claro.
Pero bueno, yo creo que el tema es un conflicto añejo que se recrudece, aprovechan una oportunidad.
Primero fueron los diputados. Y le dijeron, oye, pero es que los diputados no pueden resignar.
Entonces, la realidad es discursivo.
Es real.
Y entonces, el gobernador es el que tiene que resignar. Pero le dijeron, oye, ese presupuesto ya estaba en la panza de la universidad, entonces sí estás violando la autonomía universitaria.
Claro.
Porque ya estaba aprobado en el Congreso Universitario, en el presupuesto general.
Y él no puede tomar los recursos de ninguna organización autónoma y pasarla a otro rubro. Eso no puede ser.
Mucho menos cuando están licitados, devengados, cuando se quiere decir que hay subejercicio.
Es político. Y yo lo que creo es que jurídicamente la universidad puede tumbar la resignación de facto que hagan. Es decir, lo que puede ocurrir es que el Ejecutivo no le entregue el recurso, porque acuérdate que son administraciones.
Entonces, ¿para qué se desgasta mi villano favorito?
Está bonito jugar.
Hay que sacar a los niños a la calle.
Está bonito jugar. O sea, ahora
los
vamos.
Niños, ¿eh?
No, oye, a ver, ahora vamos por 140,000 firmas que dan pie a
¿ya firmaste?
Otro tipo
¿ya firmaron?
De iniciativa. ¿Sí? No, todavía no. Pero hay que firmar.
Aquí afuera está la mesita.
Sí, y aparte.
Con todo respeto, hay que firmarle.
Y aparte dijeron que van. Bueno, el rector dijo hoy que va probablemente a convocar al CGU, al Consejo General Universitario, para que tome una determinación.
Los minions salgan a la calle.
Sobre el rumbo futuro que habrá de tomarse, ¿no?
Oye, 140,000
firmas.
La universidad
que
ha marchado una vez cada sexenio en los últimos 4.
Sí.
Siempre hay un conflicto. Ya es una tradición. Más o menos a estas alturas del
sexenio. Curiosamente, curiosamente abrió la boca Emilio.
Con una de las lecturas. O sea, esto de que en realidad, o sea, sí entiendo que es una jugada del gobernador de Jalisco, de Enrique Alfaro, un poco para congraciarse con el presidente, lo cual es absolutamente ridículo porque no se va a congraciar nunca con el presidente. No, el presidente ya le acaba de hacer esta jugada de lo de Zapotillo. Claro. Y entonces no se congracia con el presidente porque eso no va a pasar nunca. No, por más que abra ventanas y por más que haya interlocución, esa relación está perdida y él lo sabe, porque de tonto no tiene un pelo.
Claro, pero no tiene un pelo de nada. La apuesta de Movimiento Ciudadano por la tercera vía para una candidatura presidencial que no vaya en la alianza opositora del 24... no es que signifique que hay un entendimiento y un acuerdo, significa que por lo menos no hay una confrontación. Y una manera de evitar la confrontación con el presidente de la República es jugando el juego.
El principal interesado de que haya un candidato de MC
es el propio presidente, claro.
Porque él sabe lo que tiene, no tiene ni un voto más, tiene 30% alrededor, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿cómo haces que ninguno de los demás se reparta en el reparto el 70%, ninguno tenga 30?
Pero le estás dando la razón. O sea, la divide, no tiene sentido
Alfaro
político.
Quiere ser candidato porque la madrina que le pusieron aquí internamente en Jalisco, o sea, el alfarismo empezó en declive a partir del día 2 de junio. Uh-huh. Y el lemurismo va al alza, ¿no?
Bueno, pero entonces no tiene sentido.
No, a mí sí me parece que tiene sentido porque precisamente uno quiere ser candidato y el otro quiere que sea candidato. Entonces los dos están de acuerdo en que haya por lo menos un candidato, una tercera vía. O sea, es decir, al presidente de la República no le conviene que el Movimiento Ciudadano se acerque a la alianza opositora.
Claro.
Y Movimiento Ciudadano, por distintas razones, quiere hacer un proyecto, construir un proyecto independiente que no esté cerca de la oposición y tampoco quizá del oficialismo. Y por tanto, entonces hay un entendimiento.
Haga lo que haga, porque de todas maneras, o sea, es lo friego con lo que le pasa ahí en Jalisco y mientras él se pelea en casa y después cuando quiere ser candidato lo deja porque
no
tiene.
Ahora, si le va a recular en esta decisión,
o sea, creo que Alfaro tendría que buscar más canicas, porque las canicas con las que está jugando no están del lado del mango del sartén, ¿eh?
No.
O sea, me parece que es
que
no.
Está jugando con
canicas,
está en el fuego.
Sí, o sea, está jugando a perder.
Le encanta estar ahí.
Claro, o sea, es un juego de alto riesgo, pero es lo que tiene, porque no tiene canicas y las canicas que tiene.
Hay otra manera de jugar con alto riesgo, que es la López Obradorista, que es elevar la apuesta. Él siempre eleva la apuesta.
Sí,
y Alfaro yo creo que le funcionaba, o sea, y tiene más carácter él como para elevar la apuesta y perderlo todo, porque de todas maneras perdido está.
El pleito y la regañera de la semana pasada quedó muy pleito.
Ay,
muy
claro,
el pleito es contra Raúl, ¿no? O sea, contra Raúl. ¿Por qué? Porque el verdadero villano favorito es Raúl.
Claro.
¿No? O sea, es muy rentable pelearte con Raúl.
El himno.
Y a Raúl también le vienen muy bien estos pleitos, ¿no? Donde la gente se acuerda de lo poderoso
vigente,
que
a Raúl Padilla.
Sí. Ratifica su líder.
Es que ustedes hablan de Raúl como si todo el mundo supiera. Bueno, sí, todo el mundo sabe, pero hay que decir Raúl
Padilla. El licenciado.
¿Un licenciado? Sí. La única universidad donde el licenciado mata doctor, él lo deja.
Todo comenzó en una mañanera con el presidente López Obrador. Dijo que la Universidad de Guadalajara no quería volver a clases por decisión de Raúl Padilla. Luego de eso, semanas posteriores, el gobernador del estado, supuestamente a través de una petición de sus diputados, pidió la reasignación de 140 millones de pesos. Se discutía si era una decisión de López Obrador, si era una decisión de Alfaro, el rompimiento después del proceso electoral, si de fondo tenía que ver la escuela, tenía que ver la política. Han sido muchos capítulos de esta serie de conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco. Nos adentramos.
Quiero preguntarles algo. Tú dijiste que la Universidad de Guadalajara estaba aquí poniendo en entredicho su prestigio. Yo dije que el gobernador estaba abriendo demasiados frentes. ¿Quién está perdiendo más?
No, a ver, yo creo que el...
No, bueno, con el recorte presupuestal, yo digo que claramente la universidad. Sí, en el otro caso me parece que hay más empate.
El momento delicado es el tercer golpe, que es el que viene en el Congreso, cuando venga la discusión del presupuesto 22.
Ese va a ser durísimo.
Ahí es donde realmente el gobernador va a ver qué tamaño puede apretar. Porque ahí MC y
ni
Morena,
un peso más para lo dije, ¿no?
Le van a apretar durísimo.
No, ni, a ver, le tiene que dar lo que es por ley, lo que son los subsidios ordinarios.
Los ordinarios, pero.
Ni un peso más.
Ni un,
a ver, yo creo que, por ejemplo, sí habrá dinero para proyectos como el Centro Universitario de Tlajomulco.
Pero no más.
Pero para, son. A ver, no para. Creo que es cultural. El debate sobre quién define esas, las prioridades del gasto.
Claro.
Y que al final es la política.
Y las prioridades de la universidad.
Por eso, pero es la prioridad del gasto, al final del gasto público, sí. Que es, yo lo que digo es que para mí es importante esta obra. Sí. Y para las otras no va a haber dinero. Yo creo que esa va a ser la negociación del presupuesto. Ahora, con lo que decías, Ibabel, creo que el gobierno no solamente está abriendo ese, también lo abrió con Futuro, por ejemplo, la semana pasada, en general, está abriendo distintos frentes.
Muchos tiene.
Ahora, no sé, en este momento siente fuerte el gobierno, creo que por eso lo hace, después de la elección,
es que por dos
mayoría.
Razones, porque ganaron y porque
hay una distensión
con López Obrador.
Ahora,
de hecho, si te fijas, la evolución del discurso del gobernador en estos meses le ha bajado la rigosidad, con el presidente, ¿no?
Yo haría una diferenciación. Por ejemplo, el discurso del rector me parece muy adecuado cuando dice, vamos a seguir chambeándole, vamos a seguir metiéndonos, Jalisco necesita de su universidad.
Bueno,
eso es el prestigio de la universidad,
claro, es que
después mandes a la FEU, porque la FEU sabemos cómo se mueve, pues, claro. no es que digan en ese momento nos interesa este tema, que mandes a la FEU a hacer este tipo de cosas, creo que no abona al prestigio
de la
universidad.
Pero igual cosas, o sea, la FEU
tomar el premio.
Pero lleva tres meses ahí, ¿no? El asunto es de ahora, por eso insisto,
lleva tres meses y no 15 años. El tema de Iconia o el tema de ese predio de 15 años y la FEU, justamente en el momento electoral entra, no me parece que sea. Aquí no hay héroes, aquí hay una grilla espantosa. Yo lo que creo es, ¿hasta dónde va a escalar Alfaro esto? ¿No? Es decir, lo va a llevar, es decir, a cuchillear a la UIF, como decíamos, así como el caso Anaya, y decir, a ver, vamos a traer hasta ese nivel,
no.
O se va a quedar en un escarceo presupuestal, reacomodo estrictamente
yo
local.
Creo que es tratar de equilibrar la relación con Raúl. Equilibrar en el sentido de
golpear.
Yo creo que no.
O
yo creo que es un asunto meramente presupuestal. O sea, no hay un debate. Ni Alfaro se quiere meter a la UDG.
No nos chupemos el dedo.
Te lo digo en serio.
¿Le quieren quitar unas canicas? Le
quieren quitar poder en la negociación presupuestal. Pero a lo que me refiero.
A lo que me refiero. El enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo.
No, a ver, pero a ver.
Yo también creo que va más allá de los presupuestos.
No, yo creo que no.
A todos los gobernadores siempre se les ha antojado quitar a Raúl, hacerse la universidad y meter su cuchara.
Yo te digo, vamos a verlo a final del sexenio, porque esto no se puede resolver mañana.
No.
Pero te voy a decir, no es lo mismo lo que quiere hacer Alfaro en la relación con Raúl que lo que hizo Emilio González.
Bueno, pero
no va a ser lo mismo.
No nos
Emilio González sí quiso.
No nos olvidemos de Alfaro.
Déjame terminar.
En Tlajomulco.
Emilio González, sí, pero nunca se ha querido meter a la universidad. Ha podido hacerlo. Ha tenido aliados muy fuertes. Y nunca Enrique Alfaro ha hecho un movimiento interno dentro de la universidad.
Porque nunca había tenido la fuerza. Y yo sí creo que
en este momento no la tiene.
Tiene fuerza, tiene al presidente de su lado, el presidente quiere lo mismo.
Ya es que a mí eso es lo que me confunde, les tengo que ser honesta. O sea, entiendo que me lo estabas explicando hace rato, cómo esta actitud que tiene MC en Jalisco de triunfalismo, a pesar de que tuvieron pues apenas menos del 40% de la votación, poco más del 30%, pero sí tienen esta actitud de empuje, no solamente con este tema de la universidad, sino con las leyes en el Congreso, con el presupuesto, con el tema de los partidos, con el tema del CSP. Entonces vienen con esta fuerza que la traen de la elección, pero al mismo tiempo yo veo un gobernador muy debilitado, con muchos frentes abiertos, con el respaldo del presidente, no con el respaldo de un grupo tan poderoso como los grupos fácticos de Jalisco, como el grupo UDG, que ya no lo tiene.
Lo que hemos visto es que esto ya es un conflicto que va mucho más allá de si el presupuesto para el museo o no. Ayer lo que vimos fue esta solicitud de una auditoría especial al museo, ¿no? Y va a ir en escalada. Hablan de por lo menos 6 capítulos, de 6 golpes a la universidad, donde lo del museo es solo uno, ¿no? Vamos a ver qué. ¿Qué más? ¿No? Es decir, luego está el tema del contralor, que yo creo que también eso va a tensar en su momento, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con otros presupuestos, el presupuesto general que se va a aprobar ahora en
finales de año.
En fin, creo que la temporada da para mucho. Pasión tras el poder. ¿Te acuerdas aquella de la pitaya Yeye que hacía Julio Haro y Tino Camacho? Es el remake.
El remake.
Sí, a ver, yo coincido que esto está empezando. Es, en realidad, más que, ¿qué decías, David?
El desenlace.
Pero decías que era la tercera temporada. yo diría que es la primera, que estamos en los primeros, pasamos de lo que fue un conflicto que ya existía entre la universidad y el gobierno, yo te diría desde finales del año pasado, o mediados incluso del año pasado, pero era un conflicto más soterrado porque se estaba discutiendo una posible alianza electoral, ¿no? y existían los canales de comunicación, tanto del gobierno hacia la universidad como de la universidad al gobierno, se rompe la campaña y ahorita lo que estamos viendo ya es un conflicto totalmente abierto, ¿no? Un conflicto que está en el presupuesto, que está en las designaciones, en las leyes, incluso en temas como el sistema anticorrupción, es decir, que está en distintas arenas. Y lo decíamos desde la semana pasada, ¿qué esperaban de la reunión? ¿Qué esperábamos de la reunión? Nada, nada. Y lo platicamos y pues nada. ¿Por qué? Porque yo creo que en el gobierno la decisión de los 140 millones de pesos está tomada. Es decir, esa decisión no se va a revertir. Sí. A mí me interesa ver, porque mucha gente en la universidad está apostaría posteriormente al camino judicial, al camino jurídico, para ver si el gobernador está tocando una partida federal, si puede hacer lo que hizo, si se está violando la autonomía o no. Me parece que ese debate sí podría ser de fondo, porque eso sí nos dejaría en claro si el gobernador excedió sus facultades o no, y hasta dónde llega la autonomía universitaria. Yo creo que ese debate sería de fondo, porque esto es simplemente, pues, ya bravuconadas de
pero el
partes,
tema de la autonomía universitaria es un tema que se ha estado discutiendo a nivel nacional desde el año pasado. Ha habido N cantidad de foros y de reuniones a partir de la NUIES, la RNIES, N cantidad de espacios. Creo, bajo perspectivas estratégicas en términos de defensa, de entendimiento, de cómo se le hace comprender al poder político qué significa y para qué sirve, no verla como un impedimento o como una posibilidad de enfrentamiento. Me parece que eso es muy interesante también, que el poder político entienda que la autonomía existe para dotar de independencia al saber, ¿no? Y a la ciencia,
pero
y a la academia.
Los límites.
Pero ¿dónde están esos límites y en esa rendición?
¿Dónde están los límites? ¿No?
Exacto.
Que la rendición, porque la autonomía no puede justificar todo.
No.
Claro, no. O sea, porque tampoco es parte de un arma letal, ¿no? Incluso el propio rector decía, bueno, es que quieren auditar ahora el Museo de Ciencias Ambientales, ¿sí? Cuando la universidad ha sido auditada cantidad de veces.
Claro,
y todo,
sí,
¿no?
Pero, a ver, yo, por ejemplo, una de las reformas que se propone es que el auditor de las universidades lo nombre el Congreso, sea externo.
El contralor.
Porque si no, a ver.
El contralor, dices.
Sí,
el contralor. Contralor, ¿no? Es que
sí, 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 sí.
Sí, el contralor.
Sí, el contralor, pues, que es el de AUS, que de alguna manera, que hay una mirada externa.
Yo creo que la decisión ahí, Diego, no es. Yo no estaría de acuerdo en que lo nombre el Congreso. A mí me gustaría que la universidad se comprometiera a un proceso abierto. Y que se nombre ellos, porque también puede llegar la misma manera, con ciertas mayorías en el Congreso, te puede llevar la cuña.
Claro, oye, lo que pasa es que, a ver, por un lado,
acuerdo y llega alguien como.
Por eso, digamos que su chamba es molestar y no.
Hay dos posiciones, digamos, en la quizá de manera un poco más teórica en la academia, donde por un lado los autonomistas.
Breve, doctor.
Muy breve. Los autonomistas dicen: no, nosotros tenemos el derecho y la obligación de nombrar a nuestro propio contralor en este caso. Sí, con un proceso abierto, de manera designaciones abiertas, lo que tú quieras, pero nosotros, sin una injerencia exterior. Y los intervencionistas dicen: no. Cualquier ente, que aunque sea autónomo, constitucionalmente autónomo, pues está regulado, así como el INE, como la Corte y como nosotros, que es el Congreso, la soberanía, quien nombra. El problema, yo no tendría objeción que fuera el legislativo, pero en estos años se ha pervertido el nombramiento de muchos de los órganos internos de control.
Entonces,
van con consigna, y ahí está, por ejemplo, el contralor del INE boicoteando las elecciones en pleno proceso, observando tonterías, simplemente poniendo obstáculos en el camino, porque trae la consigna de golpear al consejero presidente.
Pero ahí el asunto es si no existiera ningún otro tipo de contrapeso a la forma en que se gasta, yo entendería que sí el Congreso ahí tendría que tener un papel fundamental. Pero aparte tienes todas las auditorías que se
claro,
hacen.
Claro, no, o sea, eso no exime. Hablando.
Bueno, por
no,
eso.
Exacto.
O sea,
no
si fuera la única pieza, superior, dice sí, es necesario que el Congreso tenga una pieza. Aquí me parece ¿por qué se activa ahorita este tema?
No,
o sea, esto está legislado desde hace tiempo. Entonces, que se haga un contralor por venganza, no, eso sí me parece que no tiene ningún sentido.
Yo creo que la discusión a donde nos debería llevar es que, digamos, la autonomía es fundamental.
Claro,
¿no?
Claro.
Y la autonomía no solo de la universidad, de todos los órganos autónomos, puede que defender que haya órganos de Estado, ¿no?
Exacto.
Que le reportan a una, digamos, entidad que la única que tiene la representación, que es la Cámara de Diputados, ¿no? Por eso la Cámara tiene la Contraloría.
Claro.
Finalmente la Contraloría.
La Auditoría Superior de la Federación.
Que es la que depende de... ¿Cómo hacemos para asegurar que suceda? Ese es el tema. Que la universidad sea mucho más transparente de lo que es, ¿no?
Claro.
Y no solo la universidad, todos los órganos
constitucionales son autónomos, ¿no?
Claro, pero es que la Auditoría Superior nomás es muy grande y es más difícil de manipular, aun cuando hay embates fuertes. En cambio, si tú nombras un contralor interno directamente que responda a una fracción o a un grupo político, es el caballo Troya. Pero ciertamente los autónomos están auditados por la Auditoría Superior, en el caso de la Universidad de Guadalajara, por la Auditoría Superior del Estado también.
Pero
entonces,
tiene
además
que haber
meterle un contralor interno.
Tiene que haber contrapesos internos. Sí. Realmente los contrapesos que funcionan.
El asunto es ese contrapeso, ¿cómo se nombra?
Sí.
O sea, ¿confiamos en que el Congreso podría nombrar un contralor independiente autónomo que supervisara la Universidad de Guadalajara? No. Yo no. Y pues menos en esta situación.
No, pues ve las designaciones públicas como han sido todas terribles.
Pero en algún momento, y eso sí estoy de acuerdo contigo, en algún momento el Congreso tiene que ejercer esas funciones.
Claro.
Por supuesto.
Es el único.
Nada más que ahorita saldría un contralor de por venganza.
Ahora, yo sinceramente creo que el mensaje que emite hoy el rector, pues es un mensaje conciliador. Me parece una que parte. Coloca una parte, sí. Bueno, sí.
Hasta el minuto. Sí. Hasta
yo me divertí mucho.
Yo que llegó el momento en que se tendió hacia la luna.
Sí.
Más o menos.
Porque se quería robar la luna. No te creas.
Quería bajar la luna.
No se crea.
Y las estrellas.
No, a ver, creo que a nadie le conviene que siga esta disputa a ese nivel, ¿no? O sea, quienes somos parte de la comunidad universitaria, quienes vamos y chambeamos y damos nuestra clase, quienes somos estudiantes. Es decir, hay un gran una población inmensa que formamos parte de la comunidad universitaria y lo que decimos es, a ver,
sí,
ya hay que tener disposición
y que no
de dialogar.
Que la disputa política no afecte la operación universitaria.
Claro,
y la
relación eso en temas, me parece muy importante.
Pues, en temas de Estado con el gobierno.
Exacto, pues es un capítulo más de una serie larga. Seguiremos hablando del tema seguramente. Pues el conflicto no para, al parecer sigue recrudeciéndose la tensión entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. La Universidad de Guadalajara ha interpuesto una demanda, un recurso legal en la Suprema Corte de Justicia, que ha sido admitido. Todavía no se resuelve el fondo del asunto, pero ya le dio la entrada la Corte para analizar el fondo, si la universidad tiene o no digamos, elementos jurídicos para pelear ese presupuesto que le fue, digamos, detenido por el gobierno del estado. Mientras tanto, también hay marchas y hay tensiones por todos lados y parece ser que esta novela va a seguir dando mucho de qué hablar.
Por cierto, esta semana el gobierno de Jalisco le respondió a la Universidad de Guadalajara y le dijo: ¿quieres 240 millones de pesos? Pues ahí tienes un fideicomiso de 1,000 millones. Búscale. Mañana se reúne Jaime el Consejo General Universitario para debatir el tema y ver si va a poner una controversia constitucional.
A ver, sigue escalando la tensión, ¿no? Entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara. Para esta respuesta que da el lunes, ayer, el titular de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en el sentido de: no violó la autonomía, no registraste a tiempo esa lana para gastarla en el museo y tienes un guardadito de mil...
Ese no es guardadito, ¿eh?
De mil millones que hoy enfatiza, o ayer enfatizó el gobernador así de manera muy, muy especial en la rueda de prensa. Pues el tema es que sigue escalando el tema y yo creo que mañana en el Consejo General Universitario se tendrá que dar una respuesta.
Veremos la explicación.
Jurídica.
Yo creo que la universidad ya debió de haber dado una respuesta.
Sí.
Porque fue ayer una acusación de que hay 1,000 millones de pesos en un fideicomiso. Yo creo que si hoy ayer hubiera dado la respuesta, es para esto.
A ver, ¿no? y si
igual es para algo, ¿no?
Y si sumas el episodio del miércoles pasado, cuando los incondicionales de Movimiento Ciudadano, muy allegados al gobierno estatal, en el Poder Judicial, empezando por el presidente Daniel Espinosa Licón, Iván Novia, el consejero de la Judicatura que impusieron en junio del año pasado, pues yo sí leo que la escalada sigue creciendo y que hay una decisión de la Universidad de Guadalajara de que no haya tregua.
En todos.
De los dos lados, de que no haya tregua, ¿no?
Erika.
Pues a mí me parece lamentable. Yo particularmente no puedo opinar mucho porque yo soy parte de la Universidad de Guadalajara y me parece que no es válido, ¿no?, externar una opinión en este sentido, pero yo particularmente creo que el Consejo General Universitario el día de mañana miércoles tomará una determinación. Quizás ahí mismo sea cuando tomen la explicación de lo que tenían ahí observado, ¿no? O, no observado, sino que les dijeron que tenían guardado. Y digo no observado categóricamente porque esa palabra se utiliza mucho cuando hay auditorías, ¿no?
Sí.
La observación de los recursos. Entonces,
para
solamente
meter la controversia, creo así. Que nos va a servir.
Yo creo que sí.
Para saber si se violó o no se violó la autonomía. ¿Y qué tipo de acciones puede tomar el gobierno y qué tipo de acciones no puede tomar el
y
gobierno?
Y también es un debate muy sano,
yo
¿no?
Yo creo que está bien que los jueces...
Que a todos los gobiernos les quede claro.
Ojalá llegue hasta la Corte, porque sea no solo una resolución para Jalisco,
para
sino en general
las
para todas las universidades,
sí,
bueno,
porque
públicas.
Porque ojalá. Nuestra Corte local no creo que esté actuando no, de aparte, manera muy independiente.
No, y aparte nuestra Corte local no puede interpretar la Constitución.
No, así no, no, no puede.
Le toca. Pero sería interesante que llegue hasta allá y que la Corte diga, ¿sabe qué? El gobernador se extralimitó, no podía hacer eso.
Y yo
o
creo
¿sabes
que
sí puede hacer eso?
Que eso sería maravilloso porque hubo muchos comunicados de respaldo de muchas universidades de las IES, de la red de ANUIES y demás, con muchos rectores de peso que también verían y pensarían, oye, pues ojalá y llegue esto hasta allá para que entonces a todo mundo en el país le quede claro, ¿no?
Un capítulo más de esta telenovela ya entre el gobernador Alfaro y la Universidad de Guadalajara, ¿no? Estamos en el tema de si se respeta o no se respeta la autonomía, asignación o no asignación de recursos, los fideicomisos, si tienen fideicomiso de obra la Universidad de Guadalajara o no, si ese fideicomiso es legal o no. En fin, esto yo creo que es simplemente un capítulo más, Isabel.
Aquí hay dos cosas. Una es que todos salen ganando cuando hay más transparencia, ¿no? O sea, todos salen ganando de un lado y del otro. Si nosotros podemos ver que la Universidad de Guadalajara es auditada y lo podemos ver, bueno, pues entonces sale ganando también el rector y el grupo en cuanto el gobierno les dice, ay, ustedes también tienen que transparentar sus cosas. Y del otro lado lo mismo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que fíjense que estaba yo haciendo cuentas porque, no sé, ¿no les parece que cuando hablamos de millones, 140 millones, yo nunca he visto 140 millones de pesos? O sea, no me imagino qué.
No existen.
No existen,
pero,
¿verdad?
Pero entonces
son
uno
una
dice,
mentira.
Claro, y luego los comparamos con cosas así que ya conocemos. Ay, esto cuesta lo mismo que costó, no sé, esta casa, este estadio, lo que sea. Y de todas maneras no entendemos nada porque son cifras muy arriba, pero si lo dividimos entre el número de población, a mí me parece que sí nos da una idea. Esta broncota que tiene la Universidad de Guadalajara con el gobierno del estado de Jalisco es una bronca que significa 17.5 pesos por habitante.
O visto
si
desde
50 pesos, visto, ya es menos, ¿eh?
Claro, claro, pero no le tendrías que pasar la charola a todos los jaliscienses. Más bien, pues no. En términos porcentuales de lo que representa en el presupuesto estatal.
Aparte
si Jalisco
nada.
Va a tener aproximadamente 117 mil, 118 mil millones de pesos, pues es nada. Y yo lo que siempre he creído es que cuando un pleito político lo puedes pagar o lo puedes costear, te sale muy barato. 140 millones de pesos no es nada. Pudieron haber salido de muchas partes, de ambas partes, pero sobre todo de un gobierno que claramente en los últimos dos años ha adquirido deuda por aproximadamente 11 mil millones de pesos. Es decir, cualquier esfuerzo adicional podría haber resuelto esta bronca.
El tema claramente
pero
no es económico.
No es económico, claro. Pero es que es un pretexto que lo que efectivamente quiere detonar es un pleito de control político. Pero bueno... Me parece que los argumentos del gobierno de Estado son muy endebles, a pesar de que hay, digamos, dos versiones del cuento. Sí. Uno cuenta una cosa, que si hay dinero, otro cuenta diciendo que no hay dinero.
Pero no importa
parece,
si hay o no hay.
No, es que yo
eso
creo que
no
sí
es lo que importa. Porque lo que importa es la capacidad que tiene una institución para manejar los dineros que ya están en su cajón.
Ver, aquí la autonomía, exactamente, es en qué momento el presupuesto se convierte en parte del presupuesto universitario. Cuando lo aprueba el Congreso luego lee el propio Consejo General Universitario, que dice, estamos de acuerdo con este es el presupuesto, ahí es ya parte del presupuesto, o no creo que ese es un debate, que es lo que está de fondo.
Pues
no
sí,
140
claro,
millones.
No, y yo
que ni
decía,
a la UDG le hace cosquillas, ¿eh?
Decía desde la semana pasada con Enrique y con Jaime, Pues es que en el fondo también está bien discutir el sentido este de la autonomía, ¿no? Claro. Porque todas las universidades públicas del país que son autónomas podrían engancharse el tema, ¿no? Y dejarles claros a sus propios gobernadores, gobernadoras, mire, eso de la autonomía quiere decir esto y esto y esto y esto. Sí. Porque no hay nada más...
¿Cuáles son los límites de la autonomía?
Es como una metáfora, ¿no? O sea, cuando te dicen es que es nuestra autonomía, tú dices, ¿dónde empieza, dónde
parece
acaba?
Parece un concepto abstracto, pero parece que muy es abstracto, muy importante, pero es vital. Para el funcionamiento del conocimiento, de la inteligencia, de la investigación. No,
y de la crítica académica.
Es que en realidad, yo creo que el Estado, la última, digamos, etapa, los últimos 20 años del desarrollo del Estado mexicano, hubo la creación y la construcción de muchísimas instituciones autónomas, constitucionales o no, pero parte del diseño me parecía que era muy adecuado porque había equilibrios, había balances, había pesos y contrapesos.
Sí.
Hoy el péndulo regresa y los ejecutivos no les gustan esos pesos y contrapesos. Prefieren no tener autonomías, entonces las cuestionan.
Pero
porque
tampoco dicen, la crítica, ¿eh?
Miren, vamos poniendo ejemplos de lo que está diciendo, de lo que está diciendo David. O sea, en la Ciudad de México, el CIDE, que tenía equilibrios, sí, pero que sí, no era autónomo, es una institución que cayó en los últimos dos años. O sea, una institución
porque
que nos enorgullecía.
Porque
el gobierno dice, no me gusta que estés haciendo esas investigaciones, no me gustan tus investigadores, no me gustan tus profesores y ya no te doy dinero. En cambio, el Colegio de México, ¿no? O sea, no estoy hablando de esas universidades, sino como de instituciones así de élite, ¿no? Claro. O sea, el CIDE y el Colegio de México. El Colegio de México tiene autonomía y puede seguir investigando lo que se le dé la gana, claro, y no le tiene miedo, claro, a López Obrador.
Volviendo al punto inicial, yo creo que es muy importante. Lo que ganamos todos en este tipo de conflictos, que no hay que asustarse con los conflictos. La Universidad de Guadalajara ha tenido conflictos con todos los gobiernos de Alberto Cárdenas para acá.
Muchas veces
provocado por los propios...
Además, a mí me gusta cuando hay conflictos y salen con la razón y digo, ah, me cae bien.
No, pero además el conflicto lo que genera es mayor transparencia.
Claro,
a ver, fideicomiso, y que va, es muy divertido, porque ¿quién se opuso en 1999 a los fideicomisos para obra pública del gobierno del Estado? ¿Un diputado?
No, pues tú contesta.
Raúl
porque
Padilla.
¿No? Ya.
O sea, Raúl Padilla se puso a un fideicomiso exactamente igual que hoy, el que hoy tiene la universidad. Lo digo, ha evolucionado. La forma de pensar, quizás. Pero a lo que voy es, este tipo de conflicto lo que permite es este tipo de transparencia. Es decir, a ver, busquemos la congruencia de la universidad, busquemos la congruencia del gobierno y nosotros, como ciudadanos, exijamos más de ambas
partes. A ver, parecería como que es sano el conflicto y yo creo que no es sano para el Estado. Porque aunque hay una parte buena por la transparentación, no, pues porque ahí empieza a haber dejar de haber colaboración, empieza a haber golpeteo. Hay daños colaterales, Diego. Yo creo que si hay casos, por ejemplo, le está salpicando a la judicatura, está salpicando en general el Poder Judicial, está salpicando a muchas otras instituciones y estamos viendo revanchas y vendetas.
Pero no está bien que discutamos el poder de la universidad fuera del grupo universidad.
Yo creo, David, que tienes razón, pero siento que esos daños colaterales, que sí los veo y sí estoy de acuerdo contigo, pero siento que son mucho más coyunturales, y que no son como de largo plazo. En cambio, discutir la autonomía, que me parece importante, y por otro lado, discutir la transparencia de las cosas que también maneja la universidad, son cosas de mucho más largo aliento que si se salpicó ahí
y que además
un poquito durante el periodo de uno y luego ya se va.
Quien asume que el golpe es a la universidad, por lo que pasó en la discusión de hoy en el Congreso, es la universidad, ¿no? ¿Quién asume que ese magistrado que no ratificaron es parte del grupo universidad?
Pero tú cuestionarías que sea o que no sea, entendí el punto.
Porque es que desde el momento que la universidad dice, oye, es que nos están golpeando porque no ratificaron un magistrado que es nuestro, ¿cómo? ¿La universidad tiene magistrados o es un grupo político? Claro. Ese es el gran tema que yo creo que ahí es donde le está ganando el gobernador el discurso a la universidad.
Claro, porque efectivamente...
Ahora, que haya un grupo político no me parece malo, ¿no? O sea, ¿qué importa que haya un grupo político que está vinculado con la Universidad de Guadalajara y que impulse o no impulse cosas?
A todos los magistrados defenestrados. Exacto. O a todos los consejeros o a todos los comisionados.
A todos los jueces que mueven.
Que mueven, ¿no?
Exactamente. Y cuando el grupo universidad tenía el control de la magistratura, también lo hizo.
Pero a mí no me parece que haya ningún... O sea, también el discurso del grupo del gobernador, del grupo de los naranjas...
pues es exactamente el mismo, solamente que hoy son los que detentan el poder en el Estado. Claro. Y por tanto van moviendo sus fichas. Por eso digo que no es sano. A mí me parece que el conflicto, digo, transparenta porque salen chispas, pero también hay daños colaterales y yo creo que eso no es sano para el Estado. Yo no lo veo como algo de que vamos a celebrar, ¿no?
Lo que yo sí insisto que es sano es que ambos, ¿no? O sea, cuando se pilean, ¿no? Pues salen cosas que de otra manera saldrían.
¿Qué? ¿De qué lado estás?
Yo estoy del lado de que se transparente el uso del presupuesto. De
eso uno es un periodista.
No estoy de acuerdo, por ejemplo, que le quiten dinero a la universidad de un presupuesto ya etiquetado. Ajá. Yo sí creo que la autonomía es fundamental y hay que defenderla. Y la transparencia también.
Claro, claro. A ver, porque autonomía sin transparencia es opacidad, es aislacionismo. Claro. Pero es transparencia sin autonomía de nada te sirve. Al contrario, no, porque van a ir por tus cajones, ¿no?
Tardó tiempo el gobernador en nombrarlo con de decir su nombre y su apellido, que el conflicto era directamente con Raúl Padilla. Al principio el gobernador decía que era quien maneja la universidad, quien está detrás, quien no da la cara. Y al final lo dijo, el problema es directamente con él. Y todo esto ha tenido salidas políticas en el Congreso, temas relacionados con el presupuesto y también un conflicto jurídico que, como hemos venido analizando, terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le entramos al tema.
El tuit es de Alfonso Javier Márquez y nada más dice: lo dijo hoy Enrique Alfaro. Al señor Raúl Padilla y sus lacayos les digo que la época oscura en la que sometieron los gobiernos para lucrar se acabó en Jalisco. Pueden patalear y hacer lo que quieran, esa etapa se acabó. ¡Ah, qué bonito! ¿Por qué no está bonito?
Oye, ¿puedo otra vez leer lo del tuit anterior? Porque dice, las instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, dice.
A propósito.
Dice Monreal. Y aquí ya le dicen los lacayos, la los época lacayos. Oscura, el gobernador. Tampoco hay que
rasgarnos
las vestiduras, ¿no?
Es parte del pleito. Yo diría, interesante o distinto es, primero, que te menciona por primera vez en todo el conflicto.
Claro,
eso es. Por primera vez. Al innombrable. No, es
nombra
cierto.
Al innombrable.
Se acaba el innombrable.
Nunca había.
Esa época sí se acabó, la del innombrable para ser nombrado.
Para ser nombrado. Y la otra es que la época oscura de esta universidad se le conoce justamente al periodo de la FEJ, que fueron los 9 años del rector Zambrano y 6 años de Enrique Alfaro, que Anguiano. Realmente fue la época
Alfaro
más oscura.
Alfaro Anguiano, el padre.
El padre.
¿No? Claro, esa fue la
que,
época
que
más
el
oscura.
El gobernador Enrique Alfaro, hijo, use la mencione la época oscura para referirse a esta es un poco extraño, pues, por lo menos.
Pues no extraño, a mí me encanta porque se pone de pechito para que tú digas lo que acabas de decir.
Yo creo que Enrique Alfaro está, gobernador, está aprovechando esta, digamos, leyenda, este mito en torno al exrector Padilla López para empezar a generar esta narrativa del cacique, del malo, del eterno dictador de la universidad, para irse ya, ahora sí, con nombre y apellido por él. Porque antes justamente había sido muy cuidadoso de no mencionarlo por nombre, pero ahora sí ya abiertamente
le puso. En cambio, López Obrador siempre lo ha mencionado por nombre.
Exacto.
Sí.
Y no vale ese Padilla.
Pero eso que dice, sí, eso es, o sea, muy esto, relevante. Esto, o sea, nosotros lo estamos viendo como un tuit. Porque incluso hace la diferencia, chistoso,
Ibabel,
pero
todo el tiempo hace la diferencia. Decir, no, yo no tengo más que cariño y respeto con la universidad. Uh-huh. Es más, hasta con del rector. Oye. Se ha referido muy bien, del rector general, pero Padilla.
¿Y quiénes son los lacayos?
Oye, pero tu hipótesis es que, o sea, va a haber una batalla más frontal, no solamente a través de tweets.
Es una campaña.
Vamos para 2 meses del conflicto, estalló por allá, ¿sí? a principios de agosto, por esta quita del presupuesto de los 140 millones.
Sí.
Decíamos, nunca había habido una tensión tan alta entre esos dos personajes, Enrique Alfaro y Raúl Padilla, desde hace 11 años, de aquel episodio
en Tlajomulco
sí. Cuando Enrique Alfaro
liberó a Tlajomulco
del yugo padillista, ¿no? 11 años después, en agosto, pum, surge este conflicto que decíamos está en su punto más álgido. Bueno, lo que ya vimos es que no. Escaló más esta semana cuando lo nombra por
nombre.
Nombre y apellido, ya no lo saca de esta clasificación del innombrable. Y además habla de los lacayos al grupo político que...
Aquí mi única duda para terminar el tema es si el que se haya aliado al grupo Universidad para la elección del 18 no lo convierte también en uno más de los lacayos.
Así es. ¿No? Y bueno, aquí nada más lo que habría que decir es, efectivamente siempre ha sido muy atractivo, muy taquillero, el hecho de que se cuestione este control que tiene Raúl Padilla desde hace tantos años en el grupo hegemónico de la universidad. Sí. El tema es que ha sido su aliado desde su rompimiento del 2010 para acá en varias ocasiones.
Bueno, pues usando la metáfora de las playeras de fútbol que traen ahí el rector, el secretario general, sí era penal, dice el rector, pero el delito que cometió Alfaro, porque está diciendo que lo que hay es un desvío de recursos, que me parece que es una escalada también en el conflicto. Es decir, a ver, si no hay al 31 de diciembre de este año una reintegración de esos recursos para el museo, lo van a demandar al rector, la universidad, al gobernador penalmente, por desvío de recursos. Sí. Por eso sí era penal.
Ah. Oye, yo saqué así como que mi libretita y me puse a ver, ¿quién es el que más está perdiendo? Desde el principio, a ver, esta la perdió el gobernador. Y si él llegara a ganar, solo ganaría 140 millones de pesos. O sea, está perdiendo capital político. Y ahora está enfrentando la posibilidad de que efectivamente lo denuncien por desvío de recursos, porque efectivamente, si ese dinero se pasara, olvidémonoslo si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, la propia universidad no lo puede pasar así como así, del Museo de Ciencias al hospital o del hospital al Museo de Ciencias. Está etiquetado. Si lo hicieran, sería desvío de recursos. A mí me parece que tiene razón el rector. Y me parece que está bien que lo escale para arriba, porque la universidad pierde menos. Y creo que el gobernador está ahí. Me extraña, porque el gobernador tiene mucho colmillo. Y me extraña que las esté perdiendo todas.
A ver, yo creo que el resultado es incierto, pero creo que al final todos pierden, porque hay un desgaste de ambos bandos, pero me parece que al final hay una suerte como de razón que se le da a la universidad en este caso, porque para empezar, no es un pleito de dinero, ya lo dijimos aquí también, sí, no tiene nada que ver con los 140 millones, es un pleito de poder, de egos, entre dos líderes, entre los dos personajes más poderosos del Estado, pero al final la mayoría de la gente, incluso los alfaristas, los cercanos al gobernador, te dicen en corto, pues sí, no tiene sentido, la verdad es que quitarle, arrebatarle a Raúl su dinero para el museo, pues no ganamos mucho a menos que lo sometan realmente. Pero de quitarle los recursos a someterlo, hay una gran diferencia. Y eso no va a pasar.
Dentro de la universidad no ha cambiado nada, Jaime. Está intacto. 140 millones efectivamente no le hacen nada ni a la universidad ni al gobierno.
Y si recordarán, cuando inicia este conflicto también se dijo, no, ni siquiera el cuando escala con el tema del museo, de la quita presupuestal, sino desde antes con las diferencias que tuvieron con el regreso a clases presenciales, se decía que coincidía mucho con los ataques que venían de la mañanera del presidente, que desde un principio nombraba por su nombre al líder del grupo político que ha controlado la Universidad de Guadalajara en los últimos 30 años, que podía haber una coincidencia y como una especie de batalla conjunta tanto de la presidencia con el gobierno del Estado en esta tregua para tratar de acotar al grupo universidad. Creo que ahora en esta parte ya del museo van por caminos distintos.
Sí, a ver, yo creo que el presidente tampoco es que le dé todas al Faro. Es muy curioso, es decir, por un lado se lindrea al gobernador y luego en los asuntos fundamentales no le ha dado la razón, por lo menos no al gobernador, ¿no? Ha estado más cerca de las posiciones de la universidad, por ejemplo, Zapotillo. ¿No? Uh-huh. En el tema de regreso a clases sí le aventó ahí el camión directo.
Pero la Cámara de Diputados saca un
extrañamiento. Pero la Cámara de Diputados le da un extrañamiento donde todo Morena vota para hacer entrenamiento
porque
algo
se le regrese el presupuesto.
Y que le regrese el presupuesto de la universidad. Entonces, me parece que el presidente está jugando vivo.
Señales encontradas
y,
ahí.
Y además
¿no?
es un cálculo sí. muy equivocado. Fíjense que en algún momento a mí me parece que tenía cierta lógica frente a la gente, digamos, que se hiciera mejor un hospital y no un museo y de esa manera un poco, por lo menos, jalar la opinión pública en un contexto de pandemia. Pero eso no ocurrió.
No,
¿y sabes por qué no ocurrió? Porque la Universidad de Guadalajara y cualquier universidad está menos relacionada con los asuntos de los hospitales que con los asuntos de la difusión de la ciencia y los asuntos de la difusión del conocimiento y la cultura.
Entonces, el hospital es una quimera. Sí. ¿Cuál hospital? O sea, si la gente hubiera visto ya el hospital, pero no, para un hospital que le faltan otros 200 o 300 millones y que no va a funcionar.
Pero de todas maneras es un error de concepción desde el principio, porque lo que podías jalar era la opinión de la gente. Claro. Esa era la apuesta.
Pero no se logró. Pero además en un contexto en el que el gobierno del estado, esta administración, se ha endeudado por más de 11 mil millones de pesos, que tengan que estirar de esa manera la cobija para quitarle un pedacito a la universidad de algo que todo mundo simpatiza, como lo es un museo, me parece que fue un mal cálculo. A mí lo que me preocupa es qué va a hacer el gobernador cuando se le acaben las instancias, cuando lleguen las denuncias, cuando lo arrinconen, cuando esté esquinado.
¿Realmente te preocupa?
Ahora, pues sí, porque puede reaccionar de manera sí. mucho más beligerante.
No,
pues
velo
cómo lo está escalando.
O sea, el gobernador no debería perder. Tendría que haber una manera en la que se le enseñe la puerta de salida. Él es el que está atrapado.
Claro. A ver,
pero él no debe de perder.
A ver,
él es el que lo tiene todo salida. Que perder. No, ¿cuál es la salida, Jaime?
Los gobernadores que se han enfrentado a
como
la
que no se ve la salida, ¿no?
No, decirle, gobernador, ahí le van los 140 millones no. de... No, pero aparte la universidad no puede porque está lleno de recursos.
Pero a ver, ¿qué pasó con Ramírez Acuña, que se enfrentó también a la universidad y particularmente a Raúl Padilla? Llegó un momento en que ya se dejaron de ladrar y no pasó nada, no cambió nada. Con Emilio González Márquez, que hubo momentos muy, muy fuertes, fue cuando todo el momento del el rectorado de Briceño. ¿En qué terminó también? En que se acabó el pleito, el gobernador dejó de hablar del asunto y la vida siguió igual. Entonces me parece que la salida va a ser muy parecida.
Un poco empezar a bajarle
a cambiar
al tono.
De tema.
No me parece que eso esté sucediendo, ¿eh? No, después de lo que dijo sobre
ahorita
los lacayos.
Pero ahí vamos a ver qué pasa hacia el año que entra. ¿No? Uh-huh. O sea, si jurídicamente la universidad gana las batallas. Me ve que la diferencia es que la universidad en esta ocasión está jugando jurídicamente y no solo
bueno,
políticamente.
Y las marchas y demás.
Caminata,
pues
de
eso es políticamente.
¿No?
Eso es lo que le irrita mucho al gobernador.
Claro.
Que todo el día lo estén molestando con firmas, con marchas,
claro,
con declaraciones.
En vez de una gran marcha, digo,
a eso responde esta declaración tronante de ayer. Un poco, yo creo que es en respuesta a esas marchas. Y es en respuesta también a este planteamiento que hace el rector diciendo, pues si nos quitan un presupuesto, es un desvío, va a haber una denuncia y va a haber una controversia constitucional.
Más bien yo diría que esta ocasión la universidad, además de jugar políticamente, que siempre la juega, ¿sí? lo está haciendo jurídicamente con mucha estrategia. Y además políticamente lo está escalando a nivel nacional con esto de la Cámara y demás, y le está metiendo mucha presión al gobernador.
Con lo de la Corte.
Con lo de la Cámara.
No sé cómo le van a hacer con lo de la Corte. No sé.
Cuando hubo el último intento de negociación, que fue una comisión de universitarios al Palacio de Gobierno, a presentar argumentos y ahí el gobernador ofrece que su secretario de